COPE Salamanca.
Estar informado.
La verdad es que esta semana ha llovido mucho y cuando llueve mucho, pues hay quien dice que hay que ir a por setas. Pero a ver, hay que ir a por setas con sentido común. Vamos a hablar con Juan Manuel Velasco, todo un aficionado, miembro además de la Sociedad Micológica Lazarillo. Juan Manuel, ¿qué tal estamos? Bienvenido.
Muchas gracias. Bien, estamos bien.
Juan Manuel, ¿tú eres uno de los que va a ir a por setas este fin de semana o no?
Este fin de semana seguramente no. Con lo que ha llovido hay que esperar unos 10 a 15 días para que crezcan los micelios y surjan las setas.
Entonces, ¿aquellos que vayan a por setas van a encontrar algo o no en los montes?
Pues en los lugares donde no haya llovido en septiembre o primero de octubre, difícilmente.
Pensaba yo que sí, que quizás estas lluvias habían hecho aflorar ya, ¿no? Esos procesos, hombre, ejemplares, ¿no?, tan cotizados.
Los micelios, que es el cuerpo del hongo que está, ajá, en el suelo, o dentro de las maderas, en los árboles, tardan un tiempo en ir creciendo poco a poco. Más o menos, después de unas tormentas, yo siempre he calculado que son unos 10 días, uh-huh, al menos lo que hay que esperar.
Uh-huh. ¿Y cuáles son las zonas en las que podemos encontrar más ejemplares? Tenemos ahí un parque micológico, ¿no? El primero que hubo en Castilla y León, aquí en nuestra provincia, que tiene, bueno, pues no sé si más de 58.000 hectáreas, ¿no?, de montes públicos. Ese puede ser una zona perfecta, ¿no?, para encontrar, ya no lo digo solamente setas, sino para disfrutar de la naturaleza.
Pues sí, efectivamente, son 57.000 y pico hectáreas de terreno de 48 municipios que formaron este parque micológico de las sierras de Francia, Béjar, Quilamas y Rebollar. Y justamente son en los bosques de estas sierras, sean bosques de rebollos, de pino, de encina, castaño, etcétera, donde más setas se suelen criar. También están después los prados, los grandes pastizales que tenemos en el campo charro, uh-huh, y algún encinar o pinar que hay suelto, sobre todo en la parte del noreste de la provincia, que también producen setas.
Uh-huh. También en las riberas, ¿eh? En las riberas del río, de los ríos también podemos riberas, encontrar.
Sí, las setas de chopo, por ejemplo, y otras, colmenillas y demás, suelen ser propias de las riberas.
Uh-huh. Consejos para los que van por primera vez a por setas. Primero, hay que sacar un permiso, ¿no?, si uno quiere ir a ese parque micológico, entiendo, ¿no?
En principio, si hay gente que quiere ir a recolectar setas y va a una zona que está regulada en aprovechamiento micológico, hay carteles a las entradas. Este parque micológico que decíamos de las cuatro sierras del sur de Salamanca, y después hay un coto micológico en la parte norte, en los pueblos de Valdelosa, Santif, etcétera, y hay una serie de pueblos que han creado también un coto micológico. En estos dos lugares hay que sacar un permiso para poder, digamos, recolectar setas. Pero para los iniciados, perdón, para los no iniciados, es decir, para las personas que van por primera vez a buscar setas, una recomendación que yo siempre doy es que no hay ninguna regla para distinguir las setas buenas de las malas, que es lo primero que te pregunta la gente. ¿Esta es buena? ¿Se come o no se come? No hay ninguna regla. La única regla es identificar las especies correctamente.
Y claro, ¿eso quién lo tiene que hacer? Una persona experta, ¿no?
Entonces, claro, las especies las puede identificar correctamente, proceso que es algo complejo. Cuando es muy complejo, tiene que ser gente con suficientes conocimientos. Hay que huir muchas veces de los expertos o de la gente que dice, no, ya las he cogido toda la vida aquí y sé lo que cojo. Bueno, pues, en fin, hay muchas especies parecidas y hay que tener cuidado. Uh-huh. Entonces, o bien profesorado especializado de la universidad o bien gente de asociaciones micológicas, pero con suficientes conocimientos. Es decir, gente en la que tú tengas plena confianza.
De hecho, en la sociedad lo hacéis, ¿no?
Sí, pero en la sociedad no todos los miembros tienen los suficientes, uh-huh, conocimientos.
Otras recomendaciones, Juan Manuel, nada de bolsas, ¿no? Hay que ir con la cesta.
Efectivamente, ya desde hace años la Junta de Castilla y León sacó primero un decreto, ahora hay otro decreto donde se prohíbe precisamente el uso de las bolsas de plástico, porque las setas se fermentan, se rompen, etcétera, y no dejan que se dispersen las esporas, que es lo fundamental. Entonces lo suyo es llevar una cesta de mimbre o de castaño o algún recipiente que tenga agujeros en el fondo para que a medida que paseamos por el campo vayamos dispersando las esporas de estas especies comestibles. Por cierto, la legislación indica también que si son especies patógenas de árboles, se deberían de transportar en recipientes cerrados o bien envolviéndolos de alguna manera con papel albal o papel de periódico.
Juan Manuel, siempre en la sociedad se realizan unas jornadas micológicas, creo que dentro de nada, ¿no? ¿Las vamos a tener?
Sí, efectivamente, nuestras jornadas en todos muchos pueblos de la provincia de Salamanca organizan jornadas, las nuestras, las de Salamanca capital, organizadas por nosotros, tendrán lugar el día y el fin de semana, el 17 y 18, y el miércoles 15, queríamos que hubiera sido el viernes 17, pero no ha podido ser, hay una conferencia el miércoles 15 en el Centro Municipal Integrado de Trujillo, que es donde nos solemos reunir, y este año, bueno, la conferencia va a correr a cargo de mi persona, con un tema que es la seta de los enanitos, que es una seta tóxica, alucinógena, pero que se puede hacer comestible. Entonces les quiero hablar de ese tema.
Bueno, pues no vamos a desvelar, porque yo preguntaría cómo se puede hacer esto comestible, porque todos hemos oído que esa seta tan bonita, ¿no? Pues sí. No se puede comer, es
la
peligrosa.
Más icónica, sí, la más icónica, la más bonita de todas.
Pues tendremos que acudir a esa charla el 15 de noviembre para escucharte, sí, Juan Manuel.
A las 8 de la tarde en el Centro Municipal Integrado de la Casa Trujillo.
Bueno, pues ahí lo dejamos, ¿vale? Juan Manuel, que muchísimas gracias por estar con nosotros y atender, como siempre, tan amable la llamada de COPE Salamanca. Un placer.
Vale, un saludo cordial. Venga.
Siempre es bueno tomar nota de las farmacias abiertas en la capital. Vienen con Auditron.
Auditron, centro de audición, les ofrece las farmacias de guardia de hoy.
Hasta las 10 de la noche abren las farmacias de María Auxiliadora 810, Isaac Peral 1012, Avenida Comuneros 25 y Maestro Jiménez 14. A partir de las 10 de la noche abren las farmacias de la calle Toro 25 y Maestro Jiménez 14.
Ha sido una información patrocinada por Auditron, centro de audición en Crespo Rascón 12 de Salamanca. Teléfono 923 25 25 52.
12 y 58.
El Monte de Piedad de siempre ahora es Montecredit, la entidad de crédito social impulsada por Fundos.
Tráenos tu joya. Un experto gemólogo la tasará y obtendrás el dinero al instante. Tienes 12 meses para recuperarla, renovar el crédito o subastarla y obtener la diferencia.
Montecredit. En Salamanca, en calle Bartolomé Ruiz, sin número, y en montecredit.es.
Monte, Montecredit, Montecredit.
Ven a Gadis, el precio no es un problema.
En nuestras oportunidades de hoy tenemos...
Melocotón pesego categoría primera, kilo 1,29€. Papel higiénico Foxy Seda 3 capas, 4 más 2 rollos, 2,50€. Mejillón, kilo, 2,15€. Y 2x1 en todos los yogures Oikos Danone, pack 4% 10 gramos.
Gadis, en confianza. Gadis, empresa patrocinadora del equipo paralímpico español.
En Ford Blend You Salm Auto tenemos el vehículo que necesitas. Ven a conocer una gama única. Kuga, Puma, Focus y los industriales más dinámicos. La Transit o el nuevo Ranger. Modelos con entrega inmediata y desde 3.000 euros de ahorro. ¡Desde 3.000 euros! No esperes más. Son unidades limitadas. Ven ya a Blend You Salm Auto. Concesionario Ford en Salamanca. En Polígono Montalvo 1, calle Nobel 102.
Te cuento que la Plaza Mayor acoge mañana sábado la 14ª Noche Internacional de la Observación de la Luna, con el objetivo de difundir la astronomía y acercarla a la comunidad local. Si las nubes no permitieran la observación en directo con los telescopios, la actividad se mantendrá con la proyección de imágenes de la Luna, y si las condiciones meteorológicas impidiesen su celebración, el evento se reprogramaría para el domingo en el Jardín de la Merced entre las 7:30 y las 11:30 de la noche. Esperemos que sí, que mañana podamos disfrutar de esa noche internacional de la observación de la Luna. Llegamos así a la una, sigue Mediodía COPE, seguimos contándote todo lo que te interesa con Pilar García Muñiz.